Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola a todos, ¿cómo están? Mandy, bienvenidos a un nuevo episodio de Educando Ando. ¿Cómo estás?
Hola Val, muy bien, muy contenta, feliz de lo padrísimos que estuvieron los últimos dos episodios, en especial el pasado con Jesús, y emocionadísima porque veo que toda la temporada viene con puro episodio de ese calibre. Y pues contenta de estar aquí, emocionada por el programa de hoy. Y nada, ¿tú cómo estás? ¿Qué me cuentas?
También muy bien, muy contenta con la invitada que vamos a tener el día de hoy, porque vamos a platicar de un tema que creo que desde que empecé a trabajar en educación me preocupaba y me entusiasmaba también. Y hoy vamos a platicar justamente con Ingrid Kaiser sobre los espacios de aprendizaje. Y Mandy, tú que has estado en dirección de colegio, y en uno de los colegios más bonitos que me ha tocado presenciar, es la importancia de lo que el espacio hace en la experiencia del niño. Y entonces, para eso, queremos presentarles a Ingrid Kaiser. Ella estudió pedagogía en la Universidad Panamericana. Durante sus estudios de licenciatura, descubre la educación estética como aquella rama de la pedagogía que integra sus dos intereses profesionales. Posteriormente, estudió un máster en museografía didáctica en la Universidad de Barcelona y un diplomado en interiorismo por el Centro de Estudios e Investigación para las Artes y el Diseño. Por 14 años, trabajó en el ámbito académico como profesora, conferencista y consultora. En ese periodo, por un par de años, dirigió la licenciatura de pedagogía y fue miembro del comité directivo de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Después de ello, se independiza y funda una incubadora de proyectos de educación estética y museopedagogía con enfoque en la conceptualización, el diseño y desarrollo de contenidos, experiencias y ambientes en el ambiente cultural escolar. Y, pues, como pueden ver, tenemos una súper experta. Además, una de las cosas que me encanta el perfil de Ingrid es que puede visualizar la importancia de estos espacios a partir de su formación como pedagoga, pero digamos, con miras en toda esta experiencia profesional. Entonces, pues sin más, bienvenida Ingrid, bienvenida a Educando Ando.
Hola, ¿cómo están? Bien, buenos días, pues estamos aquí listas, qué gusto conocerlas igual, es un placer. Y sí, fíjense que, a ver, les voy a contar, en mi trayecto por la universidad, en la segunda etapa, después de estar en la licenciatura, estuve trabajando en un área que da consultoría educativa, ¿no? Y entonces ahí certificábamos colegios y etcétera. Y yo de manera paralela también estaba muy metida en todo lo que tiene que ver en el ámbito cultural, diseñando también museografía y sobre todo experiencias y ambientes en museos. Pero les voy a contar esta experiencia increíble. Estábamos haciendo un modelo educativo increíble en un colegio privado aquí en la Ciudad de México, padrísimo, y de pronto le digo al director, ya estábamos por terminar el desarrollo del modelo educativo con tendencias educativas, le digo, y a ver, vamos a recorrer tu espacio. Esto fue hace como 12 años. Quiero conocer tu espacio, ¿podemos ir? Entonces empiezo a ver estas aulas que son como contenedores de niños, ¿no?, cerradas, con banca una tras otra, con un pizarrón que la única innovación fue pasarlo de un pizarrón verde a uno ya blanco de plumón, haciendo ejercicio en una azotea que ahí tenían la cancha donde hacían todo lleno de cemento, gris, oscuro, feo. Y dije, ¿cómo le vamos a hacer para hacer vida este modelo educativo en este espacio? O sea, el espacio no me da. No, este espacio no nos va a dar la oportunidad de poder desarrollar, y lo único que va a pasar es que vamos a colapsar la metodología educativa innovadora, se va a colapsar porque no va a dar y los profesores van a estar desesperados. ¿Y qué crees? Pues se va a regresar esto a tropicalizarlo a un esquema totalmente tradicional. Y a partir de ahí empieza toda mi inquietud. Y de manera paralela estaba trabajando con otro colectivo de creativos haciendo un proyecto de experiencias y ambientes en un museo, ¿no? Y entonces me llega ya el plano del museo, un museo importantísimo, increíble, que ganó concurso, hecho por un súper arquitecto, ya saben, ¿no? Y era un espacio, un museo que iba destinado para niños y familias. Y en eso veo los planos, y lo primero con lo que me topo es una escalinata, ¿no?, para subir al museo con un solo elevador. Y el museo estaba espectacular y tenía una fachada con unos como triángulos increíbles, y esos triángulos estaban por dentro. Y ahí fue donde dije, ¿y ahora cómo voy a hacer que una familia suba esas escaleras cuando llega la mamá, ¿no?, con la carriola embarazada, o colegios, ¿no?, que vienen a visitar estos espacios? Y ahí fue donde vi una oportunidad enorme, que teníamos que hacer algo al respecto, y fue que me empecé a meter como con mucha más precisión en todo esto que tiene que ver. Y como de manera paralela he estudiado y me ha interesado mucho la educación estética, pues vi que esto era una forma de aplicar la educación estética. Porque es una manera... Sí, dime.
No, o sea, que interesante todo, y que es súper como... O sea, me impresiona tu ojo puntual para decir... Es que la experiencia educativa no es el profesor, es el ambiente, y que lo pudiste ver en la escuela y que lo pudiste ver en el museo, que pues, también, o sea, me impresiona tu ojo, qué padre.
Sí, ahí empezó, sobre todo porque, a ver, como pedagoga, el espacio es el tercer agente educativo, ¿no? Así, eso es lo que aprendimos en la carrera, en el punto uno. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué llevamos teniendo años este tipo de espacios educativos? Años. Y les voy a contar la historia. Los colegios como están diseñados hoy, ¿saben cuándo fueron pensados? En la revolución industrial. Porque ahí, en aquel entonces, lo que se requería era desarrollar una serie de competencias sistematizadas con una serie de objetivos y resultados concretos. Pero la revolución industrial ya se acabó hace un chorro. Y entonces, sigue.
No, como ya vamos en la cuarta. O sea, ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial y seguimos educando a los niños en espacios de hace ciento y pico de
años. O sea, yo, ese es un punto que aquí tocamos muchísimo, que, o sea, no puede ser que todo esté transformado y los espacios educativos sean, que en teoría son la base de la evolución del pensamiento, sigan siendo pues espacios que no tienen ningún punto de contacto con la realidad.
Y tú, como experta, Valeria, en innovación educativa, pues ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya en las escuelas del chat OpenAI, que ahorita hay toda una revolución, que si los niños pueden hacer o no los trabajos vía el chat OpenAI o no, o es plagio, ¿no?
Sí, o sea, finalmente... Exacto, y creo que nos estamos planteando cosas tan interesantes como esto que dices, o sea, por ejemplo, la propiedad intelectual de un robot conversacional, uh-huh, como ChatGPT y todas las otras, uh-huh, herramientas que existen ahí. Pero en educación, una de las cosas que platicamos Mandy y yo es que nos cuesta mucho trabajo adoptar las tendencias y hacerlas duraderas. Exacto. Y creo que en el área en la que tú trabajas, digamos, o en la que estás enfocada y especializada más, porque implican inversiones, supongo que esa es una de las razones, ¿eh? No tengo la certeza, uh-huh, inversiones de miles de millones de pesos, donde tienes un edificio dado con ciertas características, uh-huh, y ahora en esta constante pelea de presupuestos es, pues, ¿a qué se lo destino? A modificar el espacio, a modificar al docente, a intervenir en la experiencia del niño por medio de los contenidos, por ponerte un ejemplo. O sea, hay tantas cosas luchando por una misma bolsa, uh-huh, que siento que es una de las razones. Pero aquí Mandy ya me dijo así con ojos matadores, no, eso no es así.
No, o sea, que para mí, tú sabes, y, o sea, para mí que el espacio educativo sea padrísimo, creo que es, o sea, me importa muchísimo, porque creo que es la invitación, es la llave de entrada para que el alumno se sienta motivado, se sienta en un lugar que, pues, tal cual, ¿no?, que lo motive a aprender. Entonces, sí, o sea, en este discurso creo que llevamos cientos de años invirtiéndole al contenido y el niño no se va a sentir atraído al contenido si el lugar donde está recibiendo ese contenido no es un lugar amigable para él. Y ese, o sea, cuando yo diseñé la escuela que diseñé, para mí eso era como focal, que el niño se sienta bienvenido, que se sienta emocionado por el material, por el contenido, por los libros, por la estética del lugar, va a hacer que esté cómodo, y si está cómodo, pues está en una disposición abierta de aprender. Entonces, a mí, a esa pregunta que acabas de, o sea, bueno, más que pregunta, como ese supuesto, claro, que veo que siempre en las escuelas es un pleito, ¿no? El presupuesto, hay que hacer un edificio nuevo. Pues no lo hagas y va a estar igual de aburrido que el edificio viejo. Y le vamos a poner 10,000 computadoras al salón. Sí, pero los niños no pueden usar sus dispositivos, ¿ya sabes? O sea, nada más, si el lugar no está padre, el niño no va a querer aprender. Y es como tú cuando llegas a tu casa. Si tu casa no está padre, no te dan ganas de estar ahí. No te dan ganas de cocinar, no te dan ganas. O sea, entonces, si tu colcha está preciosa, te dan más ganas de tender la cama. Es lo mismo. Si llegas y tu salón está padrísimo, pues te dan más ganas de conocer lo que está pasando ahí. Entonces, creo que en ese, a ese respecto, yo siempre pongo mis canicas por meter dinero al ambiente.
Sí, mira, sí, no, es un, o sea, sí, no, efectivamente, es, pudiera ser una gran justificación decir los espacios educativos ya están construidos y es un dineral. Sí, no, porque también yo he podido trabajar con colegios donde poco a poco se puede ir llevando, ¿no? Entonces, si no, lo que sucede es que empiezan a armar chipotes y entonces es una inversión inútil, ¿no? Entonces compran mobiliario, compran o hacen un salón Steam, ¿no? Súper innovador, pero se empieza a ver chipotes. Yo lo, por lo que arranco, y por eso arranco siempre con la conceptualización, es cómo con este modelo educativo vamos a silvanar el espacio. Entonces, desde ahí es el concepto y plantear una ruta de tal manera que el colegio vea a dónde podría convertirse, y aquí los arquitectos son increíbles en cómo pueden ir transformando, mira, con abrir ventanas, con quitar puertas, con una serie de inversiones que a corto plazo se va viendo la transformación y poco a poco vas invirtiendo. Entonces, yo siempre lo que les planteo a los colegios es, hagamos una planeación a corto, mediano y largo plazo. Y a lo mejor en 5 años tu colegio va a estar ahí, pero ya tienes una ruta marcada de inversiones inteligentes porque hasta allá lo vas a llevar. Entiendo que no en el primer verano que decidas invertir para aprovechar las vacaciones vas a lograr transformar tu colegio. Ahora, eso es por un lado. Entonces, sí, sí hay posibilidad, sí, haciendo una ruta. Primero tienes muy bien conceptualizado, muy bien hilvanado de qué va tu modelo educativo y por ende, ¿qué necesitaría tu espacio tener para responder a ese modelo educativo? Y dos, armar una planeación de inversiones inteligentes para ir transformando poco a poco el espacio. Entonces, a lo mejor el siguiente verano te dedicas a abrir a tirar muros, ¿no? El siguiente vacación, a lo mejor inversión, cambias pisos. El siguiente, a lo mejor abres ventanas. El siguiente, ahora sí ya compras mobiliario, ¿no? De hecho, yo el mobiliario es lo que sugiero que sea lo último que se compre, porque se va a ir adaptando el espacio. Entonces, eso es por un lado. Luego, por otro, cuando me empecé a ser adicta y fan a este tema, me encontré con un concepto que es increíble, que es la neuroarquitectura, y es lo que he estado estudiando últimamente. Porque los últimos estudios indican que no solamente el vínculo con tu espacio es emocional, es decir, no solamente tiene que ser estético, sino que está comprobado que impacta en el desarrollo del cerebro. Hay una área del cerebro que se detectó ya que tiene muy claro y muy establecido qué le sucede al comportamiento cuando te sientes en un, es cuando tu cerebro percibe dónde estás. Entonces se activan una serie de conexiones neuronales increíbles que te condicionan ante el aprendizaje. Y dos, se desarrolla mucho el cerebro. Y en este, pues en esta investigación que he estado haciendo, hay un arquitecto con el que estoy colaborando que se llama Juan Carlos Baumgartner, que ojalá lo sigan, porque es increíble. Él empezó toda su inquietud con el desarrollo de oficinas y ahorita estamos trabajando mucho en el desarrollo de qué tendría que suceder en los colegios. Y él dice algo en sus conferencias que me encanta. Cuando tú quieres que alguien recuerde algo, ¿qué es lo primero que haces? Recuerdas el espacio. ¿Dónde estabas? Es impresionante cómo está comprobado ya con el cerebro. Es, oye, ¿te acuerdas el otro día que estábamos platicando? Inmediatamente tu cerebro lo que hace es recuerda el espacio. Entonces, si tenemos espacios que constantemente están siendo los mismos, no estamos ayudando al alumno al aprendizaje, al recuerdo, a la memoria, porque todo es igual, todo es gris, todo es feo, todo es, no es funcional. Entonces, es interesantísimo. Por ejemplo, también hay otro estudio que dice, si quieres detonar creatividad, tienes que tener techos altos, porque los techos altos provocan que tú te sientas en libertad para dejar volar tu imaginación y por ende la innovación se detone. O si quieres detonar a lo mejor una estrategia y una toma de decisiones, también tienes que poner, por ejemplo, ventanas y escritorios con vista al exterior y si es posible que exista verde y naturaleza. Por eso cuando estamos en un bosque o en la playa o en una caminata al aire libre, nuestra conducta y nuestro comportamiento es radicalmente diferente que en un espacio cerrado. Lo que se puede hacer es emular estos símbolos que te detonan en el cerebro. ¿Qué sucede cuando yo estoy al aire libre? Hacerlo al interior. Entonces, esto es interesantísimo para que yo las invito a hacerse, como yo lo he hecho últimamente, fan de la neuroarquitectura. Acabo de regresar de un congreso de Colombia justo con este tema, donde los arquitectos están planteando que no solamente tenemos que hacer espacios funcionales y estéticos, sino que sean importantes y significativos para el desarrollo del cerebro, porque importa e impacta sí o sí. ¿Ahorita ustedes dónde están? Su cerebro ya está siendo condicionado por el espacio. O sea, ya. Y entonces imagínense que además piensen en un alumno o en un profesor que llega a estas aulas que están cerradas con unas mini ventanas, que cierran la puerta, que además está un escritorio tras otro. Un escritorio para el profesor donde ahí ya se plantea una barrera, ¿no? El hecho de que un profesor tenga un escritorio ya es yo aquí y tú allá. Y luego los profesores tropicalizan esos espacios y los decoran y los sobrecargan de estímulos. En unas cosas con FOMI, con el trabajo del mes, con el calendario Shushuwa, que además cada salón pues está decorado diferente de acuerdo al gusto estético de cada profesor. ¿Saben lo que tiene que hacer el cerebro, el esfuerzo y agotarse para poner atención en esa sobrecarga de estímulos? No, pues ya leímos en la torre. O sea, desde voy a tener que estar sentado aprisionado en una banca 40, 50 minutos, obligando a mi percepción a no hacer caso de todo lo que está colgado en las paredes. Ahora dile al alumno que ponga atención. No, pues estamos poniendo un balazo.
Sí, claro. Y ahorita, o sea, en la época que estamos, que diagnostican trastornos de déficit de atención a diestra y a siniestra, ¿no? Y entonces, en lugar de atender justo a lo que estás diciendo, las necesidades del cerebro, las necesidades básicas del cerebro y a los neurotransmisores y cómo se está sintiendo, sobrecargan los espacios. Entonces te dicen, es que el niño no se sabe estar quieto, es que el ambiente no lo ayuda a estarse quieto.
Exacto.
¿No? Ahora, es que el niño no puede poner atención, es que el ambiente no lo ayuda a poner atención. O sea, lo que decías, como que, hemos platicado ya en varios episodios sobre los neurotransmisores y lo que hace. Y por supuesto que en un ambiente abierto, con ventilación y que tengan vista al verde, el niño está 100%, o sea, su dopamina, su endorfina, su serotonina, están en niveles súper regulados y súper adecuados para aprender en contra de un lugar cerrado y con sobreestímulos, que aparte tú vas a los salones de las escuelas tradicionales y es ese el modelo. Está muy cañón.
Y además, por ejemplo, esta teoría que ha estudiado Juan Carlos, el arquitecto que les digo, que es un rockstar, es, hay una, otro estudio que vincula cómo cuando estás ante algo feo, se detona y se activa en tu cerebro una sensación similar al dolor. Es decir, duele. Lo feo al cerebro duele. Entonces, por eso te desmotiva estar en un espacio no bien logrado, porque se asemeja cuando estás en un proceso físicamente doloroso. Ahora, aquí, y esto es algo importantísimo, que yo me regreso al básico. El cuerpo está hecho para el movimiento. ¿Por qué carambas obligamos que en el aprendizaje el cuerpo tenga que estar sentado y quieto? Y luego pretendemos egresar alumnos que sean innovadores, creativos, activos, que sepan hablar en público, toma decisiones, trabajo colaborativo, si los tenemos sentados y callados. Dos, ¿cómo conozco yo a mi alumno para orientarlo si lo tengo sentado y callado? ¿Cómo sé qué pasa, qué piensa, si lo tengo sentado y callado con esta división tan dolorosa para el mismo alumno? O sea, si ustedes se dan cuenta, el cuerpo, que es increíble, tiene los instrumentos más perfectos para el movimiento y para el desarrollo y para la innovación. Las manos son el mejor instrumento de creación, la vista, bueno, todo el cuerpo está hecho para moverte. Aquiétalo en tu principal etapa de desarrollo, lo pones en crisis, pones al ser humano en crisis. Entonces, yo creo que aquí me he planteado, ¿y quién dijo que los alumnos tenían que tener una banca y una silla? ¿Quién dijo? Y además, en un horario de 7 a 3, y además, en horarios subdivididos de 50 minutos, y el concepto de disciplina es que estén en silencio. ¿Por? O sea,
sí, hemos hablado de esto infinitas veces.
Claro, es que además, un poco lo que pienso es que vamos en contra todo el tiempo de lo que la ciencia nos indica. Y eso es algo que hemos platicado y que en el episodio pasado también lo platicábamos con Jesús. Es cómo hay esta evidencia científica de lo que el cerebro necesita, todo esto que nos dice Ingrid, que es increíblemente atinado, aterrizado, y creo que de forma empírica lo sabemos. Ahora, comprobado científicamente, y aún así nos negamos. O sea, es como, alguna vez decía mi hermano que la máxima del necio es cuando te contestan, tienes razón, pero no estoy de acuerdo. ¿Cómo, no? O sea, ahí hay...
No, que está, o sea, es un patrón y lo hemos hablado aquí, ¿no? Los efectos de la geografía vertical y de que el mundo, o sea, el cuerpo del ser humano y el cerebro del ser humano no está listo para esta vida en vertical, que aquí, o sea, el término es que como ya no tenemos espacios horizontales, no nos movemos, ¿no? Que es lo que estás tú diciendo. Se ha hablado y se ha repetido en diferentes ámbitos, en ámbitos del trabajo, de la educación, de las casas, de las escuelas, y seguimos. Entonces, me encantaría que nos dijeras, como papás, o sea, la escuela tiene una responsabilidad de entender esto y de adaptarse a lo que necesita el cuerpo. Pero como papás, cuando vamos a buscar escuelas, ¿qué nos deberíamos de fijar? O sea, están todos estos papás que están buscando escuelas, que se cambian a sus hijos, que sus hijos tienen de estos 10 mil millones de diagnósticos no tan precisos de déficit de atención y están buscando nuevas opciones. Estas opciones, ¿hacia dónde deberían de voltear los papás? ¿Qué es lo que deberían de buscar de las instalaciones y del modelo educativo que se adapte a esas instalaciones?
A ver, mira, en primer lugar, ¿no? Porque colegios hay de todo y hay para todos. En primer lugar, que eso vaya vinculado con tu forma de educar, ¿no? Ese es el primer paso. Pero sí, un colegio que está buscando la innovación en 360 grados. Ahora, a mí lo que me gusta es que, o a lo que tenemos que empezar a apelar, porque cuando trabajaba certificando colegios o con los colegios, la peor queja eran los papás, ¿no? Era como, híjole, son la pesadilla. si lográramos transformar este vínculo donde un papá empiece también a proponer, pero desde este lugar propositivo, decirle, oye, me encanta tu colegio, me encanta, pero tu espacio educativo, a ver, tenemos que empezar a obligar a que los mismos colegios también, por el juego de oferta y demanda, se empiecen a plantear rediseñar sus espacios educativos, aun cuando tengan, ¿no?, que les dicen, no, tu hijo va a caber primero de preescolar con mandarín. No, eso da igual, ¿no? Eso da igual. Vámonos a otro nivel. Y sobre todo les voy a decir que esta inquietud de los espacios efectivamente no es nada nueva. ¿Saben quién la empezó? María Montessori. O sea, imagínense, por ahí de 1890, ella llegó un día a un colegio siendo doctora y se empezó a dar cuenta de las bancas que estaban altas. Ella fue la primera que le corta la silla, las patas a las sillas y las mesas y las hace chaparritas para los niños. O sea, fue la primera que tuvo. Y después el otro fue Reggio Emilia, ¿no? Con Loris Malaguzzi, que también es de los años 30. Es decir, ha habido una resistencia más bien de quienes dirigen la escuela y se llenan de pretextos. El primer pretexto, que les repito, es pretexto y no porque es una realidad, tiene que ver con la inversión, ¿no? Pero cuando tú a un colegio le demuestras cómo en una planeación de 1, 2, 3, 4, 5 años va a lograr mover su espacio educativo, entonces ya se les acaban los pretextos. O sea, ya no hay pretextos para dónde moverlo. Pero sí me parece muy importante.
No, y como bien lo dices, o sea, un poco es plantearnos metas a mediano plazo. O sea, seguimos pecando de la inmediatez, ¿no? De este terrible yugo de es que ya lo quiero para este momento. Y así como, pues a veces quisiéramos que los docentes cambiaran la manera en la que llevan haciendo las cosas 40 años, de un verano para el otro, pues igual hay, y tienen que reaprender mil cosas, y también tenemos que ser pacientes. Mandy es un poco más desesperada en ese sentido, y yo siempre abogo por los maestros porque me parece que entender como el esfuerzo que hacen, y es así, eso mismo, decir, ok, y como bien lo dices, Ingrid, es, ok, no va a cambiar de un día para el otro, ¿no? O sea, no pensemos que todo tiene que ser instantáneo, pero sí hay pequeños cambios que hoy el maestro que nos escucha puede llegar y mañana implementarlos, que es limpiar, por ejemplo, se me ocurre limpiar el salón, ¿no? O sea, quiten todos esos bulletin boards, esas cosas que cuelgan del techo, los 255, sí. Eso lo puedes hacer mañana y te implica cero pesos.
Mañana. Cero pesos. Pero es que por eso soy desesperada, Val. Ya sé que, pero al mismo tiempo nadie es más, o sea, también abogo y apoyo y sé lo que significa ser maestro. Pero es que sí hay cambios que se pueden hacer.
Mira,
hay maestros increíbles, pero también hay unos que les da floje.
O sea, claro. Mira, hay cambios como radicales que se pueden ir haciendo de manera inmediata. Uno es la paleta de color del colegio. Yo no tengo idea por qué se hizo esta paleta de color horrible, con colores primarios para simbolizar a los, ¿no? Ya esto es efecto niño que... Digo, no sé si tiene que ver con un restaurante de hamburguesas rápidas, que son estos colores verde, que diga amarillo, rojo. Y entonces eso ya es infantil. No. Entonces desde ahí una paleta de color que vaya de acuerdo y que comunique la esencia de tu modelo educativo es con lo primero que puedes empezar a transformar y pintar, saber pintar tus espacios educativos. Pues te implica una inversión de cubetas y un pintor, es decir, no es tanta la inversión. Dos, con el mobiliario con el que ahorita cuentas, reformular el acomodo en tu aula. Otro, empezar a hacer una serie de materiales educativos que van a estar a muro que necesitas, que estén de alguna forma armónicos y con un cierto estándar de calidad para todos los salones. Es decir, viene el día de la bandera. Bueno, hacer como un trabajo de qué vamos a colocar, por qué vamos a colocar, y no sobresaturar esto. Ahora, si tú haces una planeación a corto, mediano y largo plazo, por eso les digo que claro que se empiezan con cambios inmediatos, también te das la oportunidad de ir no solamente capacitando al docente para que utilice mejor el espacio, pero hay otro elemento que es el más difícil, que tiene que ver con el gusto estético. Ese es un truco, porque yo he visto cómo hay docentes que empiezan a tropicalizar su espacio y entras y dices, híjole, no tiene, ¿no? Toma mucho tiempo. Hay dos elementos que el ser humano tiene. Uno es el juicio estético, que es racional, que es donde yo te digo, ¿qué es más eficiente para este espacio? ¿Un rojo o un verde? ¿No? Pues ahí la respuesta es técnica. Pero si yo te digo que te gusta más un rojo o un verde, eso corresponde a la esfera subjetiva, al gusto estético. Entonces aquí también es poco a poco ir llevando a desarrollar el gusto estético, pero con datos técnicos. Si yo ya sé que generalmente los azules provocan paz y armonía, pero ojo, hay de azules a azules. Por eso aquí es importante estar cerca de alguien que sabe. Por eso acabé estudiando un diplomado en interiorismo, no tanto para hacer espacios estéticos, que sí, pero sobre todo funcionales. Porque además no es lo mismo un rojo junto a un azul que un rojo junto a un blanco. La combinación es radicalmente diferente y por ende ese estímulo se convierte en algo radicalmente diferente. Entonces, el manejo del color es la primera transformación visible, más accesible y que empieza a transformar el entorno de una manera significativa, la distribución del mobiliario y los recorridos del colegio. Pero todo eso parte, generalmente cuando voy a un colegio ya me dicen, no, pero ya, dime qué tengo que hacer. No, a ver, vamos por partes. Yo primero tengo que dominar tu modelo educativo, sobre eso te conceptualizo el espacio, y ya que tengas el concepto, entonces ahora sí vamos dando los pasos bien, bien inteligentes para que tu inversión, y cuando yo te diga o los expertos te digan, ahora sí compra este mobiliario, eso sí va a tener sentido, va a ser importante. Claro. Ahora,
ya hay una paleta de colores, o sea, ya como que así, lo que decía Val, me encantó. ¿Cómo dices? ¿Cómo es lo que dice tu hermano?
Que la máxima que es, necios, ya sé que tienes razón, pero no estoy de acuerdo.
O sea, ya, exacto, ya, o sea, ya hay una paleta de colores científicamente comprobada que promueve que los espacios sean amenos y adecuados para la educación. Exacto.
El estado de ánimo.
O sea, ¿sí? Exacto, no es tampoco, o sea, nadie tiene que encontrar el hilo negro. Es el, ¿no? Los científicos que siempre nos están encontrando a los hilos negros de la vida, ya nos lo dicen. O sea, tampoco, exacto. No tenemos que, o sea, solo necesitamos echarle un poquito de ganas y salirnos un poquito del molde establecido. Que creo que eso es lo que muchas veces cuesta trabajo.
Es que los colegios se habitúan muchísimo a tradiciones, conductas eternas, pero son los mismos colegios los que tenemos que obligarlo, y también la oferta y la demanda, ¿no? Por eso ahorita una serie de colegios que empiezan a tener éxito. Hay otra experta en el tema que me fascina, que se llama Rosanne Bosch. Ella, para que luego también la investiguen, Rosanne Bosch es una finlandesa, ella es artista, de hecho, artista visual, pero hace unos años cuando sus hijos estaban en la escuela se empezó a dar cuenta de esto igual, y muy inteligente convoca a arquitectos, y son los típicos colegios increíbles que vemos en Europa con la intervención de maderas, espacios abiertos, bueno, ella es la creadora, Rosanne Bosch. Pero ahorita en México estamos, les digo, Juan Carlos y yo, tratando de impulsar esto, tropicalizado a nuestra realidad, investigado y estudiado de acuerdo aquí. Pero Rosanne Bosch es un referente muy importante de cómo se pueden diseñar espacios educativos de manera útil, funcional, y sobre todo ella ha generado una como fórmula, un proceso. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo aquí en México, que discutíamos Juan Carlos y yo, hay que tener cuidado, que también ustedes que son expertas en el tema, con las tendencias de metodologías educativas, porque muchas de ellas son no solo moda, sino que van cambiando, y es lógico porque va cambiando. Entonces, ahorita está de moda el flip classroom, ¿no? O trabajo por proyecto, o espacios TIM. Está bien, está bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cada vez que surja una metodología nueva, el espacio se tiene que modificar. No. Hay una teoría que a mí me encanta, que estudié y que también les sugiero revisarla, de Bernice McCarthy, que se llama Format System, donde ella lo que explica es que un proceso de aprendizaje completo tiene que responder 4 preguntas. El por qué, el qué, el cómo y el y sí. Eso quiere decir que cuando yo me respondo al qué, pues estoy trabajando sobre conceptos, ¿no? Cuando yo me respondo al por qué, estoy trabajando sobre el significado de ese contenido. Cuando yo me respondo al cómo, estoy desarrollando habilidades y al y sí, estoy aplicando la innovación. Si nos planteamos rediseñar espacios educativos que respondan estos 4 cuadrantes, cualquier metodología educativa que surja se va
a adaptar bien,
se va a poder integrar. Está claro, porque entonces tienes espacios. Si estás, por ejemplo, respondiéndote al qué, pues sabes que vas a necesitar un método de información. Entonces, ¿qué necesitas? Pues un espacio donde a lo mejor si existan dispositivos para la información, a lo mejor si necesitas pizarrones, obviamente necesitarás tal vez bancas y, ¿no?, donde y sentarte. Pero si estás, por ejemplo, en un método de discusión donde quieres responderte el porqué de ese contenido, pues no necesitas ese tipo de espacios. Necesitas un espacio donde a lo mejor estés con cara tú a tú, en un círculo, etcétera. Si te quieres a lo mejor trabajar sobre metodologías donde desarrollas habilidades porque te estás respondiendo el cómo, que tiene a lo mejor que ver con ciencias, laboratorios, etcétera, necesitas a lo mejor ahí un profesor que sea más coach, ¿no?, más orientador, pues necesitas espacios hands-on, donde a lo mejor pones sillas altas, mesas altas, un material, gavetas para estar guardando una serie de material, etc. Pero si luego necesitas un espacio que se responda al y sí, a la innovación, a la adaptación, donde los niños tienen que crear, ¿no? A lo mejor, no sé, ahorita está también una gran tendencia es la robótica, ¿no?, por todo lo que desarrolla. Entonces, haces espacios educativos que tengan ese material. Entonces, es una fórmula que a mí me encanta explicar porque ¡pum!, al docente y al colegio le abre el panorama y decir, claro, generalmente estoy en el cuadrante del qué y del concepto y por ende mis espacios solamente responden al qué y al concepto. Y si formulo estos espacios con estos 4 cuadrantes, mi misma aula educativa va a poder cubrir, y no solamente Bernice McCarthy, que me encanta, te explica que eso es un proceso integral, sino que además responde a los diferentes estilos de aprendizaje, porque no todos aprendemos igual, que eso ya lo sabemos de memoria, ya lo sabemos de memoria. Entonces tengo que condicionar espacios que respondan a las diferentes personalidades que tengo frente a mí y a diferentes capacidades. A mí me parece muy doloroso para una serie de alumnos que a lo mejor tienden a aprender mejor respondiéndose al cómo o al qué o al por qué, tenerlos que obligar a que se respondan siempre al qué. ¿Sí me explicó? Entonces ahí por eso los obligo a mantenerlos sentados y callados. Eso es muy doloroso, va en contra del potencial único y repetible que cada uno tenemos. Esta es una formulita que yo sugiero y que me encanta porque ya empieza a dar respuestas claras a los colegios de por dónde sí y por dónde no.
Sí, como por lo menos ir trazando una hoja de ruta. Y bueno, aunque creo que hay todavía muchísimos temas que podríamos seguir abordando, es momento de ir cerrando. Ingrid, muchísimas gracias, pero me gustaría que antes de que pasemos a las recomendaciones, nos cuentes brevemente Yo les platico, conocí a Ingrid esta semana en el lanzamiento de un proyecto del que Ingrid es participante y es tutora, que se llama Escuela de Ciudadanos, que tiene como objetivo formar a ciudadanos como más informados y más capaces. Y en ese sentido, Ingrid está como parte de la vertical de educación, que como lo acaban de ver, el diseño de los espacios es fundamental para que los alumnos tengan una mejor educación y no solamente pensemos como, ay, bueno, estos super colegios, sino pues todos los espacios educativos tendrán que ser parte de algo mucho más pensado hacia este área, ¿no? Entonces, si nos platicas brevemente, Ingrid, y ahora sí pasamos a las recomendaciones.
Claro, bueno, mi hermano es un apasionado y se ha encargado de estudiar todo lo que tiene que ver con el vínculo político y ciudadano. Y desde que es un niño, la política ha sido su pasión. Y entonces, sí, ha sido muy activo en este tema. Y siempre se le acercaba gente a preguntarle, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo participo? ¿Yo qué ayudo? Y a Max se le ocurre diseñar este proyecto, esta estrategia que se le llamó Escuela de Ciudadanos, donde convoca a una serie de personas que apasionados de su área, muchos de ellos obviamente expertos. Yo no, yo soy simplemente una apasionada en mi tema, una aficionada de lo que hago, pero convoca a una serie de expertos muy interesantes, porque también Max lo que se da cuenta es que la resolución de lo que sucede en el país no es responsabilidad de uno solo, ¿no? No puede recaer en el dirigente que está en turno. Tiene que venir desde una ciudadanía informada sobre todo. Entonces, lanza esta plataforma que viene acompañada de una publicación donde de aquí a cara del 2024, la apuesta de Max es que estemos siendo ciudadanos informados, participativos y sobre todo muy activos. De una manera sencilla, ágil y fácil, pues es esta plataforma. Porque también yo entiendo que en nuestro día a día nos encantaría tener tiempo de hacer más por el país, pero nos come la urgencia, la importancia de nuestra realidad. Entonces, esta es una plataforma muy padre, donde hay una serie de contenido interesante que te van a ti como ciudadano capacitando y sobre todo cambiando por completo la narrativa de país, porque la agenda tiene que ser ciudadana. Entonces, es una invitación que se hace donde cada uno se inscriba en la plataforma Escuela de Ciudadanos, puede bajar de manera gratuita el libro y poco a poco estarse interesando por lo que sucede en el país. El primer punto de partida es estar informado sobre la realidad del país. Dos, conociendo lo que los expertos apuestan y han estudiado y han padecido en diferentes trincheras. Y entonces sí, ya tienes elementos para opinar, para participar y para saber cómo te involucras. Y la apuesta también aquí es que cada uno se meta a este espacio, se inscriba, que es gratuito, que no te toma nada de tiempo y que cada uno convoquemos e invitemos a 5, de tal manera que se vaya haciendo una red de ciudadanos que estén de verdad haciendo algo por el país. Y entonces sí, cara al 2024 o a lo que venga, pues ya la narrativa puede ser distinta. Y yo ahí tuve la oportunidad, ahí no hablé tanto de los espacios educativos, un poquito más de la educación informal, de cómo que está más hilvanado con la educación estética en los espacios culturales, y ahí lo que yo explico es cómo la educación informal tiene que también transformarse, porque sí o sí aprendes en cualquier contexto y en cualquier espacio, y considerar, profesionalizar e investigar sobre todo lo que tiene que ver con la educación informal. Miren, a mí me trauma ver todos los fines de semana las plazas llenas paseando y ver los museos vacíos, por ejemplo, ¿no? O ver los museos que es así como, ¡ay! El evento del año, fui a un museo. Entonces, la educación informal creo que tiene mucho, mucho que hacer y mucho que trabajar, y va por ahí esta iniciativa.
Buenísimo. La verdad, yo salí muy entusiasmada con estas. Ya también en algún momento habíamos tenido una conversación con otra de las tutoras de Escuela de Ciudadanos, con Alejandra Carmona, en la que hablábamos de esta corresponsabilidad de, ¿no? Como Estado o gobierno, iniciativa privada y sociedad, ¿no? Y en esto pues se redondea como cómo podemos hacer más por el espacio común que compartimos, que en este caso es el país o la ciudad, y esto que tú mencionas de estos espacios públicos que son fuente de aprendizaje no formal, pero que a veces son tan formativos o más como las escuelas, ¿no? Uh-huh. Son estos espacios que están cuidados, que tal vez fueron diseñados para este propósito, que además aprendemos con otra disposición porque no están obligados. Entonces, pues muchas felicidades por la iniciativa. No quería que terminara el episodio sin que nos platicaras un poquito más de esto, que invitaras también tú a más de nuestros escuchas o de nuestra audiencia a inscribirse. Y pues la verdad les auguro que les vaya súper bien y seguramente estaremos platicando más al respecto. Y pues bueno, ahora sí, me gustaría que pasáramos a las recomendaciones y pues te escuchamos, Ingrid. ¿Qué nos recomiendas para hacer, ver, leer, escuchar, lo que sea en estos 15 días?
Mira, hay ahorita unos artículos que están en internet también facilito. A mí me gusta dar como sugerencias fáciles que he estado revisando y me gustaron mucho, que es el diseño universal para el aprendizaje, un modelo teórico práctico para una educación inclusiva de calidad. Van a ver similitudes con lo que les decía de Bernice McCarthy. Le falta un cuadrante, ¿no? Le falta llegar al easy, pero de alguna manera es un básico, que estos los pueden bajar de manera digital, están en internet. Diseño universal para el aprendizaje, un modelo teórico práctico para una educación inclusiva. Inclusiva no solamente es refiriéndose a capacidades especiales, sino a todo esto que estamos hablando. 2, hacerse fan también y seguidor de la neuroarquitectura. Hay también artículos que son muy interesantes y tal cual, por ejemplo, en Instagram pueden seguir a una española que yo conozco y que me fascina, que se llama Ana Monviedro. Ana Monviedro es una arquitecta que ha estudiado y tal cual se encarga de hacer diseño de espacios de aprendizaje para adolescentes. Ana Monviedro. Ella la pueden seguir en Instagram y tiene, y constantemente Ana está haciendo mucha capacitación en línea. Entonces también síganla en Instagram, es muy interesante. A Juan Carlos Baumgartner, que es el arquitecto mexicano, que tiene, también lo pueden seguir en Instagram, y tiene un despacho de arquitectura que se llama Space. Y ahí en Space también tiene una serie de artículos donde comparte de manera gratuita con la comunidad, donde también te explica un poquito más enfocado a los espacios de trabajo, pero tú ya tropicalizas y lo aterrizas con un espacio educativo porque tienen muchísimas similitudes. A Rosan Bosch, que es este espacio, esta experta finlandesa europea que ha diseñado y sobre todo que se metan a Rosan Bosch, Espacio de Arquitectura, tiene muchos TED Talks, muchas conferencias también en línea que las pueden ver en YouTube y sobre todo meterse a ver la gozada de todos sus diseños en la página de su estudio, en su despacho, Rosan Bosch Studio. Ahí tiene todos sus proyectos publicados y les va a dar mucha luz visual de ¡ay, mira qué increíble se ve este aula! ¡Ay, qué increíble se ve esta cafetería! Entonces, Rosan Bosch visualmente y seguirla para YouTube. Y yo creo que... Y el último, quien se quiera capacitar en Format System con Bernice McCarthy, se puede meter a la página de About Learning y puede obtener la certificación y la capacitación de yo como docente, ¿qué tendría que hacer para responder a estos 4 cuadrantes? Entonces, bueno, les quise compartir ahorita expertos que yo soy fan de ellos, que los sigo, con Juan Carlos, que ahorita estoy empezando a trabajar también, porque es una realidad que tenemos ya que empujar. Por último término, fíjense cómo si es posible. Hace unos años, cuando en México no estábamos acostumbrados a estas cafeterías que están de muy de moda, no sabíamos tener un comportamiento frente a esto. Hoy vamos a esta cafetería desde el día uno y sabemos qué puede hacer, que es en concreto el fenómeno de Starbucks, ¿no? Cuando Starbucks se diseña, que es increíble que conozcan, tiene también en YouTube la biografía del creador, justo supo provocar el comportamiento del consumidor rediseñando la cafetería. La gente sabe qué hacer cuando va a un Starbucks. La gente sabe qué hacer. Ves las mesitas, ves las sillitas, sabes que no hay mesero. Sabe cómo comportarse la gente. Nadie nunca te explicó qué tenías que hacer. Si se dan cuenta, cuando llega Starbucks a México, pues empezamos a ver, pero fue el espacio el que detonó el comportamiento ante el consumo del café, no el café. De hecho, el café es lo de menos. Y además lo adereza con toda una teoría de los nombres. A propósito, plantea sus nombres de grande, alto, venti. Es decir, construye un símbolo y un lenguaje. Pero fíjense cómo fue el camino al revés. Y es un ejemplo comercial. El rediseño de una cafetería provocó el cambio del comportamiento frente al consumo del café. Eso que nos suceda, por favor, ya en colegios.
Increíble, Ingrid. Muchísimas gracias y nos llevamos un montón de tarea. Súper interesante. Mandy, ¿tú qué nos vas a compartir?
Pensando en que íbamos a hablar de diseño y de estética, se me antojó recomendarles la filmografía de Wes Anderson. Soy fansísima. Tiene una estética visual, una simetría, una colorimetría espectacular. Y tiene dos películas, o sea, todas están increíbles, ¿no? O sea, pero para ver en familia, que me parece que aparte el mensaje es hermoso en ambas, les recomiendo El Fantástico Señor Zorro y Isla de Perros. Para mí son inspiración y aparte descanso cada vez. Entonces es una... Y Wes Anderson es maravilloso.
Muchas gracias, Mandy.
Perdón, me faltó una, Valeria, perdóname. Ahorita en Universum hay una exposición increíble del color. Entonces, cuando no sepan qué hacer con el color y cómo usarlo, está increíble. Digo, es obviamente una exposición científica, pero te da mucha luz, sobre todo como propuse que el color es la primera transformación. Quien tenga a un colegio en sus manos, vaya a involucrarse en el poder que tiene el color. Ya, era la última.
Olé. Y además es algo que además podemos llevar a los niños también, entonces está maravilloso. Bueno, yo les quiero recomendar, no tiene tanto que ver con la parte estética, o tal vez sí, depende de ustedes. He platicado en algunas ocasiones que me gusta mucho la plataforma de aprendizaje continuo de Masterclass. Y hace poquito salió en su versión Sessions, el curso rápido, digamos, de Kim Scott, con el concepto este que diseñó, o el marco que se llama Radical Candor, que es la... aprender a dar mejor feedback, aprender a pedir y a dar mejor retroalimentación sobre lo que hacemos, puede ser como docentes, puede ser como coordinadores en colegio, puede ser incluso como padres de familia cuando tenemos estos diálogos estimulantes con nuestros hijos. Y me gustó muchísimo porque por lo menos en mi persona ha sido difícil aprender a recibir y a dar, sobre todo a dar feedback que sea oportuno, que sea valiente también y que le ayude a la otra persona a crecer. Entonces me encantó porque es un curso de 30 días que tiene como actividades muy puntuales. Entonces, si no has leído el libro de Radical Candor de Kim Scott, puedes tomar este curso. Y les quería decir que yo tengo unos cuando eres miembro de Masterclass, tienes unos pases para invitados. Entonces, tengo 5 pases para invitados que nos pueden escribir a las redes sociales de Educando Ando, y las 5 primeras personas que nos escriban les mandamos por correo su guest pass para que puedan tomar esta Masterclass, pero también hay unas de interiorismo y de estética. Entonces, ya aunado al tema, pueden tomar el de Kim Scott, y si se ven muy aplicados esos días que van a tener el pase invitado, también hay de arquitectos y de interioristas.
Oye, Val, es estética en el comportamiento, saberte comunicar y dar feedback.
Oye, hablando de estética, que ya no me clavé ahí, pero la última recomendación. Yo soy fan de una galería que se llama Galería RGR, que está en la San Miguel Chapultepec, tiene generalmente exposiciones increíbles y gratis con artistas contemporáneos. Es una visita en familia de fin de semana de media hora, nada para saturar a nadie, y tiene siempre unas exposiciones increíbles y ya luego se van a comer a un lugar delicioso por ahí. Entonces, sean seguidores. La mejor.
Buenísimo. Hay que educar los sentidos, además. Entonces, es una muy buena recomendación.
Y el gusto estético, para educar el gusto estético hay que estar todo el tiempo en contacto con la belleza.
Súper. Pues muchísimas gracias, Ingrid. Con esto cerramos el episodio de esta semana. Creo que hay muchísima información que todavía hay que seguir desmenuzando, así que te lo agradecemos mucho. Y pues nos vemos en 15 días. Gracias, Mandy. Gracias, Ingrid.
Gracias a ustedes.
Yo soy Valeria Beauregard. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.